Bueno, tenemos unas bellísimas visitas y vamos a hablar de un tema muy interesante que yo manejo poco, pero por suerte están ellos para que les cuenten. A ustedes vamos a ir preguntando. Yo posiblemente le pregunte las cosas que les gustaría preguntarle ustedes. Ana María es diputada, pero es especialista en temas de salud pública. ¿Cómo le va, Ana María? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
No sé por qué pongo el pero, ¿no? De hecho, una coma estaba bien, porque no es incompatible una cosa con la otra. En la Argentina hubo grandes sanitaristas, ¿no?, que entendieron la salud como un tema mucho más complejo que la enfermedad y el hospital, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y con nosotros un integrante del staff artístico de la radio, con nosotros, bueno, también un integrante del arte cuyano del oeste argentino. Luciano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio?
Luciano Ortega, bueno, ustedes lo conocen. Más de uno habrá ido a ver los títeres, otros habrán llevado a los chicos. O sea que a Luciano lo conocemos y yo lo disfruto en la radio. Cuando lo puedo escuchar, me encanta la música que pone, las cosas que dice. Y bueno, conozco su trayectoria artística desde hace siglos.
También la poesía, no la dejemos afuera.
Yo te conocí como poeta, o sea, hace años en tu bicicleta, ahí pasa el poeta, era el comentario que teníamos con los amigos cuando pasaba Luciano. Y bueno, rápidamente tratamos de robarle algunas palabras, conversar con él, y bueno, siempre fue igual de interesante. Se viene una ley para que tiene que ver con el albinismo, ¿no? Me imagino que es una manera de proteger, de dar respaldo. Yo no conozco mucho del tema, está Luciano que sabe, está aquí la especialista, tenemos en el caso de Ana María, ella es legisladora, o sea que sabe de leyes, pero también es especialista en salud pública, o sea que es indicadísimo. ¿Esta es una ley que va a ser a nivel provincial, Ana María?
Sí, por cierto, es un proyecto de ley provincial que presenté en octubre del año pasado y que ha tenido sanción de la Cámara de Diputados en forma muy reciente y ha pasado ahora a la Cámara de Senadores. El objetivo de esta ley es brindar mayores posibilidades de atención de la salud de las personas con albinismo. Tenemos que tener presente que en el campo de la salud todas las leyes provinciales tienen efecto sobre las acciones del Ministerio de Salud de la provincia, que en este momento, bueno, ha tenido distintos nombres, hoy es Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y también sobre OSEP, la Obra Social Provincial. Pero no tienen efecto, eso solo lo pueden hacer las leyes nacionales, sobre las obras sociales nacionales.
Entiendo, claro, porque es una ley provincial.
Exactamente.
Pero va a dar cobertura dentro del territorio mendocino.
Sí, y además es como, yo creo, un puntapié inicial.
Claro, que puede empujar a una ley nacional.
Hay un proyecto de ley nacional, e incluso en Misiones ya se ha aprobado una ley semejante. O sea que hay antecedentes ya, y la Argentina sería un pionero en el planeta.
Claro, bueno, sin saber mucho, me imagino que el sol es uno de los problemas. Mendoza es la tierra del sol, Misiones nombra. ¿En qué consiste la ley? ¿Cómo se puede ayudar y proteger a quien sufre albinismo?
El proyecto habla de la atención de la salud de las personas con albinismo y de todos los tratamientos, medicamentos, etcétera, que necesiten para problemas de su salud derivados del albinismo. Lo más concreto, lo más visible es el tema de los protectores solares, porque hasta el momento son considerados como cosméticos. Claro, y no como un producto remedio medicinal necesario para conservar la salud de las personas con albinismo. Esto hace entonces que los hospitales públicos y los centros de salud no los provean, las obras sociales los provean bajo situaciones de excepción, ante un requerimiento específico de alguna persona con albinismo, pero no forman parte del vademécum, esto es, del listado de medicamentos o de productos que están a disposición de los afiliados de la obra social, y lo mismo en el caso de los seguros privados de salud.
Acá se me viene también otro tema de salud. Ana María recién viene del dentista, o sea que está haciendo un esfuerzo tremendo. Quédate tranquila, Ana María, se entiende perfecto. Acá se me viene de los que no pueden comer trigo, avena ni centeno, por ejemplo, que el único remedio que tienen es el alimento. O sea, porque vos decís cómo una obra social va a considerar los alimentos, pero en este caso es esencial porque es el único tratamiento que tienen. ¿Pasa algo parecido con el albinismo respecto a los protectores?
De alguna manera sería similar. Lo cierto es que es mucho más sencillo incorporar protectores solares, claro, o la provisión de gafas de sol a las acciones o a la cobertura que debe brindar el Estado o la obra social o la prepaga que esa persona tenga, que garantizar la alimentación sin gluten.
Claro, que es mucho más complejo.
En el caso de las personas celíacas, ¿no? Eso es más, claro, complejo. Es
mucho, claro, pero además el tema del albinismo es mucho más complejo que el tema de proveer un cosmético. Claro. Porque el albinismo, hay una muchísima ignorancia al respecto, primero porque al ser un gen recesivo, cada 50 personas estadísticamente llevan el gen del albinismo, claro, pero para que se dé la posibilidad, como es recesivo, se da entre 10.000, 100.000, en algunos casos hasta dentro de 1.000.000 de personas recién aparece uno. Entonces eso hace que, al ser una minoría, cuando aparece el albinismo hay mucha ignorancia por parte de los padres, incluso cuando reciben a sus hijos, de parte de los médicos, incluso hoy. Ayer, cuando nos juntamos en la Cámara, en la legislatura, con Ana María y todo un grupo de albinos, uno de los papás me comentaba que el papá y la mamá, un niñito de 2-3 años, y que eso ha pasado ahora, fueron al médico, al pediatra, y les dijo: no, su hijo no es albino. Y, escúchame, tiene el pelo blanco. Claro. Dice, porque los albinos tienen los ojos como conejos, y qué sé yo. Después, el oculista tampoco, cuando es una cuestión evidentísima. Entonces, este tipo de ignorancia hace que es importante el tema de la educación. Los médicos oculistas no todos tienen la información indispensable, los médicos pediatras, los familiares. Por ejemplo, me contaba una mujer que nos hacía masaje, que ella, cuando nació su hijo, que en este momento debe tener 43 años, 45 años, al lado de ella, una señora nacida en Bolivia, tuvo un hijo albino, y que el marido la quería matar, que los médicos lo tenían que separar y explicarle que eso era un gen recesivo, que no importaba. Claro. Es decir, que hay después, cuando... lo que le pasa al chico, todo el bullying que se le hace simplemente por ser distinto, porque si, claro, estás en una comunidad donde son todos blancos, si aparece un negro, enseguida el foco, claro, es el negro. Y en el caso del albinismo pasa algo semejante. Claro. Y la falta de información hace que la autoestima de la persona, porque cuando uno empieza a trabajar y tiene la fortuna de elaborar, si vos vas puenteando la dificultad, porque hay dos dificultades que, por ejemplo, en mi caso, yo me enteré de la dificultad de la piel porque me expuse al sol y me quemé y tuve problemas, y después iba recibiendo la información. Nadie antes me había informado. Claro. En realidad, si se tiene buena información con cosméticos y cuidándose del sol, el problema es totalmente superable.
O sea, podés convivir
perfectamente. Es más, yo me expongo al sol, y suponete con camisolas largas en verano, poniéndome protectores solares, podés sobrevivir sin ningún tipo de dificultad. Y después, otra de las dificultades que se presentan es el visual, la dificultad visual, que es una baja, hay baja visión, y que eso se da en todos los albinos. Incluso hay albinos que solamente son oculares, es decir, que tienen la piel oscura y están los ojos. Y eso también se soluciona con óptica, por supuesto, no se logra la visión normal, pero sí, ahora sobre todo con las computadoras se pueden agrandar las letras, hay tablets donde se puede leer, incluso hay libros donde se agrandan libros digitales, hay lupas digitales, hay una cantidad de herramientas que se pueden utilizar y poder llegar, por ejemplo, a mi caso personal, yo hice una carrera universitaria, es decir, que y no es que yo sea un superhéroe, tengo hace 26 años un programa de radio, fui profesor y durante años y años en la escuela de formación docente, después en el magisterio, y pude desarrollar mi actividad de manera normal, por supuesto, puenteando y teniendo la apoyatura, y primero externa y sobre todo interna. Es decir, cuando uno tiene plena conciencia que la dificultad es determinada dificultad, entonces va al meollo del tema, y a lo mejor lo que a otro le costaría 10 segundos, a mí me puede costar 3 minutos, pero el objetivo se logra.
Claro. Creo que uno de los temas, también el bullying es uno de los temas complejos que se dan dentro de estas cosas, que ameritarían un programa entero, y que por qué no algún día lo vamos a invitar a Luciano.
Y fíjate que justamente por eso, hoy día, 13 de junio, es el día de la sensibilización del albinismo. Creo que es así, Ana María, el nombre.
Exactamente. Es el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.
A nivel mundial, es decir, la ONU decretó a partir de una asamblea que hicieron en el año 2014, el 18 de diciembre del 2014, que a partir del 2015, los días 13 de junio, se considere el día de la sensibilización del albinismo. Y esto es porque, justamente por la ignorancia que existe en África, es tremendo la problemática que hay, porque incluso hay persecuciones donde se buscan a las personas albinas, porque hay, por superstición, se piensa que pueden dar poderes determinados, incluso los matan y los venden por trozos, una cosa espantosa. Y por otro lado, la ONU pone los ojos ahí y de pronto cree que todo eso pasa en todo el planeta. Entonces también se está haciendo todo un trabajo para que la ONU comprenda que no en todo el planeta se está persiguiendo personas albinas para cortarle los brazos y comérselos. Pero hay las dificultades en Latinoamérica son las mismas que pueden haber en Europa. Yo he hecho investigaciones donde en los países desarrollados hay padres que llevan a los hijos al médico y por ignorancia no reciben los lentes adecuados o no reciben el tratamiento adecuado. Es decir, o por ejemplo en los colegios, cosas tan simples como el chico para mirar en el pizarrón. Yo recuerdo que estaba en primero superior, porque en la época que yo estudiaba existía el primero superior. Y una maestra, que después la conocí cuando era adulta, por esa circunstancia, una mujer exquisita, sin embargo, por ignorancia, ella lo que hacía, me decía que, porque yo me tenía que acercar, entonces, ¿qué hacía? Me hacía poner en la cuarta fila para que yo me exigiera. Una estupidez total.
Claro.
Una estupidez total. Cuando eso se soluciona con mucha facilidad, en lugar de usar el pizarrón, a lo mejor la maestra le escribe grande para que el chico vea. Prácticamente lo que me recetaban era prácticamente lo mismo que yo veía. Actualmente no, es mucho más lo que logro ver teniendo los lentes para mirar de lejos, y para mirar de cerca, gracias al doctor Juan Fugasotto, que yo lo heredé de su papá, que fue el que me atendió, y con él fuimos buscándole la vuelta hasta tener, incluso empezamos a competir con Pupilén Internacional, que hacía unos lentes carísimos, carísimos, que eran incomprables, y con una lupa bien potente, bien, bien potente, yo logro el 100% de la visión.
Qué bueno.
Por supuesto, como es una lupa, tengo que acercar el libro, pero puedo leer el prospecto, la letra más chiquitita, la puedo leer perfectamente.
Nos vamos a ir a las noticias, pero después ya voy a dejar la pregunta planteada para meternos en la ley. ¿Qué consiste, qué va a proteger y cómo va a ser?